Hoy es 1 de febrero. Se abre la posibilidad, la chance para que más de 1 millón de personas puedan cambiar de mutualista. O sea, se abre el corralito mutual. Y por más que los números no terminan siendo significativos, se habla de 7%, bueno, 10% algunos estiman. Después los números se van afinando. En definitiva, hablamos de movimientos que no son tan importantes. ¿Cuáles son los elementos que tiene un usuario para tomar una decisión, para cambiar? Bueno, en realidad aquí hay algún cuestionamiento que hasta ahora se le hace a Salud Pública, porque la información que presenta al usuario para que éste pueda comparar no es muy rica. Por un lado, y esto ya no es nuevo, sí hay una comparación, por ejemplo, con los llamados copagos, con las órdenes de consulta, cuánto cuestan los análisis clínicos, los tickets de medicamentos. Aquí sí hay un elemento. Se anuncia a partir de hoy que habrá más información, pero en definitiva, es una buena pregunta de esta de por qué cambiar de mutualista. ¿Qué es lo importante?
Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Que ya no somos los héroes de la historia sin fin. Y que a veces todo cambia, que se va y no bebe más. Yo creo en jurar.
Porque en definitiva, atrás de los números hay personas y hay pacientes. Y seguramente miran con mucho más atención y le adjudican mucho más importancia al trato personal. En esta línea hace tiempo ya el doctor Álvaro Díaz, doctor médico recibido en 1984, viene escribiendo libros, dando conferencias, esto de el trato, la relación médico-paciente. Bueno, últimamente editó un libro que se llama El narcisismo en la medicina contemporánea. Más bien tiene una visión alejada del corporativismo que uno podría esperar con respecto a los médicos. Álvaro Díaz está aquí en el estudio, en este momento apagando el celular. Buen día, Álvaro.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Estaba mirando, para empezar esta entrevista, estaba mirando el título del Faro hoy, que es la columna de humor de La Diaria, que dice: Hospital Británico compró robot quirúrgico para tener en las operaciones seres con más sentimientos que los anestesistas.
Es formidable.
Es formidable, ¿no?
Formidable.
¿Cuánta información dispone el paciente? ¿Coincide con esto de que efectivamente lo que más termina importando es el vínculo?
La medicina hoy en día es muy distinta a lo que era hace 100 años atrás. 100 años atrás era el médico y el paciente. Hoy la medicina es una estructura sumamente compleja que tiene como base en su gran mayoría la empresa y el mercado. Y la empresa hoy en día se elige muchas veces más por la marca, entre comillas, por la marca, que por lo que en realidad brinda o por los médicos que en ella están. El marketing es la base fundamental hoy en día para orientar al usuario. Y el marketing no utiliza la figura humana que luego el paciente encuentra. El vínculo médico-paciente no está de ninguna manera en la base de la elección del usuario hoy por un sistema asistencial.
Si uno analiza claramente las publicidades, por ejemplo, no encuentra nunca un médico en una relación con un paciente.
Nunca.
¿Y eso por qué?
Porque la relación médico-paciente ha dejado de ser, en gran parte, aquella que ocurría hace 100 años atrás, en donde era un ser humano frente a otro ser humano, en un encuentro con un proyecto común, en donde se conocían mutuamente, en donde la vida se compartía durante muchos años, el médico conocía la trayectoria de ese enfermo durante mucho tiempo.
Y de la familia.
Y de la familia. En cambio, hoy es un contacto fugaz, no se conocen. Habitualmente es la primera vez que el paciente ve a un médico. El médico muchas veces le pide consultas con especialistas y empieza una calecita en donde se pierde la continuidad, se pierde esa relación que permite establecer vínculos fuertes entre dos seres humanos. Y se transforma fundamentalmente en una relación de un cliente que exige determinado comportamiento por su médico y un médico que cumple con lo que su sueldo establece, su sueldo, su contrato de alguna manera con la empresa establece. Se ha perdido aquello de hacer un proyecto común. Se ha pasado a lo que se llama una medicina cibernética, que Fromm hace muchos años lo había ya de alguna manera marcado, en donde se interactúa y no hay estrictamente una comunicación. Se interactúa como una máquina, ¿verdad?, entre dos engranajes, fríamente, donde cada uno cumple con un rol. Pero es un rol todavía que está mediatizado por un contrato comercial, y en donde el paciente va y exige, y lo primero que dice es: yo pago, así que usted haga lo que yo quiera. Y el médico, por otra parte, dice: a mí me pagan y yo atiendo porque a mí me pagan, y si me pagan no atiendo.
¿Cuál es el efecto final en todo esto? Porque agregaría otro elemento a esa relación médico-paciente desde la perspectiva del negocio. El que está, el médico en definitiva, ¿no es un intermediario entre la institución y el paciente? Quiero decir, ¿no existe eso de que los médicos tienen límites para, por ejemplo, mandar exámenes para que sus pacientes en el mes puedan controlarse?
Tienen límites. Se perdió lo que se llamaba la autonomía profesional. Es decir, el libre ejercicio de la profesión prácticamente no existe. Eso tiene, obviamente, ventajas y desventajas. La medicina se ha vuelto muy compleja. Realmente hoy los costos asistenciales son tremendos, y si no se regulan, incluso la economía de un país se compromete, porque el costo de la medicina actual es elevadísimo. La evolución de la sociedad ha llevado a que la medicina se haya tecnologizado a grados realmente abismales. Y hay productos médicos que el país prácticamente no puede incorporar porque el costo es muy alto. Gracias al Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, lo que creo que alguna vez compartimos.
Sí, sí, alguna mesa.
Alguna mesa. Gracias a ello se puede, por ahora, bancar realmente, entre comillas, el costo de algunas indicaciones médicas. Pero si los médicos indicaran cada uno en cada visita una tomografía, una resonancia y algunas medicaciones, el sistema asistencial haría un crack.
Pero, por ejemplo, ¿no se ha avanzado con el asunto este de por hora debes atender tantos pacientes? ¿Eso no ayuda? ¿O estamos hablando de otro esquema mental?
Es que es muy difícil generar un número para la atención. Hay pacientes que llevan media hora y pacientes que llevan una hora. Atender un paciente menos de media hora prácticamente no permite llegar a una relación humana. Y se pudo disminuir en algo el número de pacientes por hora, pero creo que estamos en 4 pacientes por hora.
15 minutos.
15 minutos.
Tú decís que por lo menos media hora sería el mínimo.
Pero es que hay que preguntarle cómo le va, a qué se dedica, qué hace, cómo está. Y eso, habitualmente en la consulta, con 15 minutos es prácticamente muy difícil. Tratar de entender al paciente en su entorno es muy difícil. ¿Por qué viene? Y bueno, rápidamente llegar a un diagnóstico presuntivo, y si no llego, lo paso al especialista para que profundice, pudiéndolo de repente yo con más tiempo resolverlo.
¿Cómo haces tú con tu profesión?
Y yo trato de dar por lo menos media hora, y a veces me llevan una hora los pacientes. En mi caso particular, yo soy médico internista, es distinto de repente a otras especialidades. La medicina interna requiere más tiempo. Pero creo que no se puede hacer medicina en contacto fugaz. Se puede hacer medicina, de hecho se hace, pero sí. se deshumaniza la relación.
Ahora, hay una limitante por el lado del médico, pero también hay un cambio con respecto a la actitud del paciente. Tú decías, bueno, aquí se nota mucho más al paciente que va y exige. Y chao, yo pago por esto y quiero esto. Listo.
Hoy estaba escuchando en la tertulia los problemas que hay en la educación. Hay un libro formidable de una mujer que se llama Noemí Alidier, que tiene la peculiaridad de que analiza la relación médico-paciente en la relación alumno-estudiante en el mundo de hoy. Y es una sociedad esencialmente iconoclasta. ¿Qué quiere decir eso? Que destruye sus ídolos, que destruye sus referentes, que aquel individuo que por alguna razón sabe más que otro, no es visto como tal, sino que, bueno, en realidad yo podría saber igual que el otro. Y hoy con Internet pasa que el paciente llega a la consulta y te dice, bueno, yo en Internet leí tal cosa. Y realmente uno pasó muchísimos años
estudiando
y viendo enorme cantidad de enfermos. Y poder, con una lectura de Internet de lugares que además pueden ser engañosos, poder llegar a realmente saber lo que un enfermo tiene, es sumamente difícil. Después te voy a contar alguna anécdota, tal vez si tenemos tiempo, en donde eso puede haber sido fructífero, pero en su gran mayoría interfiere, porque vienen con el diagnóstico erróneo, pero con una certeza obtenida de un Internet sin dar la debida respeto a el conocimiento del que tiene adelante. Lo mismo ocurre con el estudiante hoy y los docentes, que no pueden creer que de repente los bochen, y dice, pero este docente me bochó, ¿cómo? Si yo no, a mí no me pueden bochar.
Está planteando el mismo escenario.
El mismo escenario, ¿por qué? Porque lo que pasa, este fenómeno es en la sociedad. En la sociedad la que ha perdido sus referentes, porque ha perdido enorme cantidad de valores. Y los valores se generan sobre la base de referentes. Esta situación es muy particular. Se ha democratizado de alguna manera el saber, pero en esta democratización del saber se han perdido la noción de una escala de valores generado por la experiencia, por el tiempo, por aquello de que más sabe, ¿no? Por viejo que por diablo.
¿Cuánto pesa también esa otra caricatura sobre el médico, ese que se lo sabe todo, ese que es pedante, ese que no le entran ni las balas, es el dueño de la verdad?
Bueno, esa es la otra cara. La otra cara es que el individuo que se formó en esta situación como médico y ve que no lo respetan, siente también distancia y, de alguna manera, entre comillas, ¿y este paciente qué se piensa? ¿Que me viene a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Entonces, la rotura es por ambos lados, porque se genera una incomprensión manifiesta. Y lo peor es que cuando los pacientes tienen enfermedades graves o están agonizando, no se comprende la muerte y no se acepta que el médico diga, no tengo más nada para hacer.
Ahí aparecen las consultas, la tercera, la segunda, la cuarta, se manda a
sí,
otro lado.
Pero además de eso aparece la demanda y la bronca. Aparece la agresividad para con el médico. Es enorme la cantidad de problemas que se generan porque no se cree en la palabra del médico. Porque el médico ha perdido la jerarquía social que tenía en otros tiempos. Esto es bueno y malo a la vez. No estoy con esto reivindicando la palabra sagrada del médico de ninguna manera, pero sí el necesario respeto que se debe tener para con el individuo que dedicó su vida al conocimiento y a tratar de curar lo que puede curar, que además es poco en realidad.
Ahora, estos problemas me da la impresión que son absolutamente extendidos, son mínimos, quiero decir, de repente no se produce una hecatombe por estos problemas de vínculo que se dan cotidianamente, pero me imagino...
No creas. Hay médicos agredidos, han salido...
Es cierto, el propio sindicato médico del Uruguay...
Y hay enorme cantidad de denuncias que se generan y reclamos judiciales ante los médicos por una mala relación médico-paciente. La mala relación es la que en última instancia conduce a esta epidemia de juicios que hay contra los médicos. Es muy difícil que un paciente no comprenda a su médico, incluso en el error, si hay una buena relación médico-paciente. Porque los médicos se equivocan.
Claro.
Y se equivocan con bastante frecuencia. Y es inevitable que se equivoquen. Es imposible que no se puedan equivocar, porque la medicina es sumamente compleja. Ahora, de ahí a no perdonar ese agresividad hacia el médico, ahí es donde ahí falla algo.
Ahora, ¿qué se puede hacer en este contexto?
Educar. Yo creo que la educación es la base.
Es como que tanto, todos volvemos al asunto de la educación,
yo,
una y otra
yo
vez.
Cuando estaba escuchando hoy de mañana la tertulia, me pareció formidable, a pesar de la discusión entre todos. Creo que la educación es la base para lograr una sociedad que recobre determinados valores y determinados referentes. Es la base de lograr que el estudiante respete a su docente, que el docente respete al estudiante. Y eso forma parte de un proceso educativo desde la raíz, que es muy difícil en una sociedad donde además el establecida sobre la base del consumo y el marketing, en donde yo tengo y en la base de lo que tengo soy y sobre eso valgo, es muy difícil remar contra esa corriente, pero yo creo que con la educación se podría.
También es cierto que hay muchos, por ejemplo, de la audiencia que están conectando esta situación que tú planteas con lo que dijiste al principio, el tema del negocio. O sea, como que también a la sociedad se ha extendido esa imagen de que el médico es un comerciante.
Sí.
Y en definitiva, lo que hay detrás de su actividad y sus decisiones que toma, hay un negocio. Es porque hay algo que económicamente lo va a favorecer. Está bravo eso para manejar.
Es que es en la medida que la medicina se mercantiliza, se deshumaniza. Es inherente a toda relación comercial. Porque en toda relación comercial hay alguien que quiere ganar. Y en la medicina es al revés. Yo tengo que dar. Dar en el viejo sentido religioso del sacrificio.
Entonces,
de dar por el
problema
otro.
Es la educación, en todo caso, también de los médicos hoy que se forman.
Ah, sin duda. Sin duda.
Porque eso de estudiar vocacionalmente para dar al otro, ¿se ha perdido? ¿Se ha roto ese contrato?
El positivismo acérrimo en el que estamos inmersos y en donde la ciencia parece ser el recurso para todo, forma médicos que piensan que la ciencia es el recurso para todo. Y realmente es formidable lo que ha significado el avance científico y tecnológico en relación a la atención del ser humano. Pero al mismo tiempo eso ha determinado una comercialización de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el producto médico. Me estoy refiriendo al producto médico, donde está la empresa médica, en donde el médico es simplemente un obrero y un asalariado. ¿Me explico? Se ha cambiado los códigos de funcionamiento de la medicina en los últimos 100 años.
Estamos conversando aquí en Perspectiva sobre este final, sobre el final de En Perspectiva de hoy, con el doctor Álvaro Díaz Berenguer.
Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Que ya no somos los héroes de la historia sin fin.
Ya no somos los héroes, dice la canción. Los médicos ya no son los héroes. Es un poco esto, ¿no? De esta nueva modalidad o este nuevo vínculo que hay entre paciente-médico, médico-paciente. Doctor Álvaro Díaz ha escrito varios libros. ¿Cuántos vinculados a este asunto?
Empezamos con mi padre con medicina y literatura. Después seguí otro con medicina desalmada. Después está este, que es el narcisismo en la medicina contemporánea. Y ahora tengo uno que es el médico y el sufrimiento, que espero que llegue a la luz
el
pronto.
Médico y el sufrimiento.
Sí.
¿Que vas a enfocar la mirada en el médico? ¿O,
es
o qué? ¿El sufrimiento de quién es? ¿Es del paciente o es del médico?
De los dos. Ajá. De los dos. Y del grupo familiar y de la sociedad.
Está bueno. Qué poco aparte se habla de eso, ¿no? Qué poco se menciona. Tengo muchos mensajes a propósito de este tema. Aquí, por ejemplo, alguien que dice que el problema es que la mayoría de los médicos no explican al paciente los exámenes que le ordenan y la gente recurre a Internet. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que se rompe la comunicación. No solamente no se explica los exámenes, tampoco se explica las características de la enfermedad o de la salud. No hay tiempo realmente para explicaciones y que el paciente realmente tenga tiempo para comprender. Nosotros habíamos hecho una vez una encuesta en una puerta de emergencia cuando los pacientes se iban, y estaba todo el mundo muy conforme con todo, salvo que no le daban explicaciones, por ejemplo, cómo tenía que tomar la medicación. Le decían, tome esto y
arréglate como puedas.
Es decir, que el problema de la comunicación es esencial, y es lo que estábamos hablando. No se ve al otro entre comillas, al otro. Que eso, cuando estábamos hablando hoy de educación, la educación tiene que hacerse fundamentalmente sobre la base de las humanidades y que permitan descubrir la existencia del otro en el otro, que el otro no es una pieza, un engranaje más en una máquina o una máquina en sí misma, sino que es un ser humano que tiene las mismas características que tengo yo.
Mi médico, yo tengo una enfermedad que, y bueno, lo veo con mucha frecuencia al médico, lo primero que me dijo fue, no mires nada en internet. O sea, fue por el otro lado, y le hice caso, hace años ya, le hice caso y no... soy bastante esquivo a mirar cosas por internet porque hay de todo ahí.
Claro.
Y claro, capaz que da tranquilidad, pero también confunde y... Claro, porque uno ve de todo ahí, ¿no? Hay varios que van por el lado de los del tiempo de los médicos, ¿no? Es imposible que con 5 minutos, con 10 minutos, pueda haber un vínculo adecuado. En este sentido, ¿qué hay para hacer?
En este sentido, lo que hay que hacer es aumentar el tiempo de la consulta.
Pero eso no primero, depende del médico, depende en todo caso
de la estructura asistencial. Creo que estas son modificaciones de la estructura asistencial. Lo primero que hay que tratar de hacer es lograr la continuidad asistencial, que haya un médico que sea el referente para grupos familiares y que no sea la consulta salpicada a distintos profesionales. Continuidad a lo largo del tiempo. Y segundo, tiempo en cada consulta. Tiempo para conocerse, tiempo para informar, tiempo para comunicarse.
Elena dice que te conoce personalmente, que te distinguís del resto, y dice que las consultas son de 10 minutos y los médicos solo indican exámenes para clínicos. Así los pacientes creen que solamente con esos exámenes se puede hacer diagnóstico. ¿Quién corta el círculo vicioso? Pregunta.
Bueno, esta es una estructura asistencial. Es la estructura la que hay que modificar. Y es complicado, es muy complicado. Y este problema no es solamente aquí, es bastante globalizado en el mundo.
¿Cómo fue la experiencia, la anécdota que tenías para contar?
Es a la inversa en ese sentido. La gran mayoría de las veces cuando vienen con cosas de internet, la gran mayoría no nos ayuda en la consulta. Pero en un caso particular me pasó lo siguiente. Era un paciente que tenía una larga historia de fiebre durante toda su vida, durante periodos. Y bueno, yo lo había tenido internado durante un mes entero, estudiándolo de arriba abajo, y no pude llegar al diagnóstico.
¿Un mes entero?
Un mes entero. Y se fue de alta y le dije, mire, no tengo diagnóstico, no sé por qué hace fiebre. Y en una consulta alejada, como 2 años después, la hija me trae era bibliotecaria, y me trae un artículo de internet diciendo que podía ser fiebre mediterránea. Yo digo, no lo había pensado. Lo leo, el artículo, y realmente era fiebre mediterránea. Cosa que, digo, el paciente a veces tiene razón. Nosotros tenemos que ser muy juiciosos a la hora también de desestimar lo que el paciente trae. Pero esto requiere tiempo. Tiempo. Tiempo para escuchar.
Y tiempo que muchas veces el médico no tiene tampoco. Para...
No me acuerdo qué médico es que lo dice, pero dice, la herramienta más importante del médico es la silla. Es la silla. Sentarse al lado de la cama del paciente o en la consulta y escuchar.
Hay varios también que van por el lado del corporativismo. ¿Cómo los médicos se cuidan unos a otros?
El problema es que en la medida que el médico es un asalariado, y entra dentro de las leyes de la relación de trabajo, busca los mismos caminos que el resto de la población. Tiene que de alguna manera vivir, tiene que pelear por su salario, tiene que vivir por determinadas condiciones laborales que son bastante, bastante embromadas. El trabajo médico hoy en día es bastante embromado. Como decía un compañero el otro día, es tóxico. Es tóxico. Destruye la familia de los médicos, genera enfermedades, genera adicciones, genera burnout. Y gran parte de los médicos están bastante abrumados por su trabajo.
Qué contrasentido, ¿no?
Qué contrasentido.
En definitiva, es el profesional que tiene que curar al otro. Y resulta que...
Hay trabajos en el extranjero que demuestran que la carga horaria se vincula con el número de errores. A mayor carga horaria, sobre todo está estudiado en los residentes, cuando superan las 12 horas de trabajo continuo, que tienen un número creciente de errores, como si hubieran tomado 2 o 3 whiskies.
Tan elemental eso.
Pero más es lógico, ¿no? No se precisa hacer ningún trabajo científico para... Pero nadie controla hoy si los médicos realmente están de continuo de una guardia en otra, ni si se les paga adecuadamente para evitar que eso suceda.
Sí ocurre, por ejemplo, con los choferes de camiones o de ómnibus.
Pero que no pueden. ¿Los pilotos de avión? No pueden.
Entonces volvemos a lo del principio.
Esto es estructural. Porque la medicina ha pasado a ser estructural. Ha dejado de pertenecer al ámbito de las personas, que ya no es más la relación médico-paciente de hace 100 años atrás. Ahora es la estructura médica, asistencial, la que comanda, y la estructura además sanitaria del país, porque esto se tiene que regular desde la estructura sanitaria, ¿no?
Mira este mensaje de una médica que firma, dice: a veces la cantidad de pacientes por hora te da 6 minutos por paciente. Parecen piezas de un Tetris que hay que acomodar rápido. No es nada agradable, genera el peor estrés.
Es que para el médico, además, atender rápido, estás pensando permanentemente, ¿qué me estoy comiendo? ¿Dónde voy a meter la pata? Y eso significa un estrés permanente. Para el médico. Y la tensión emocional que se sufre es importante. Y además, sumado a eso, los reclamos que muchas veces tenés de los pacientes que ni siquiera podés atender. No, es complicado realmente, ¿no?
¿El libro que estás anunciando sale este año?
Sí, espero que sí.
Así que supongo yo que algunas de las cosas que estás planteando van a estar ahí. ¿Cómo es? ¿El título ya está pensado?
Vamos a ver si la editorial lo respeta, pero la idea es la medicina y el sufrimiento.
Y ya la parte del sufrimiento del médico, por lo menos algún esbozo hay.
Ya hay.
ya hay. Álvaro Díaz, gracias por estar acá.
Hay una cosa que se llama la segunda víctima, que es cuando un médico se equivoca, no solamente produce un gran daño
en el paciente,
sino que se produce a sí mismo un gran daño. Eso se llama la segunda víctima, que muchas veces acaba con la carrera del médico, ¿no?